Bienvenida, bienvenido a esta nueva inmersión. Hoy ponemos el foco en una obra arquitectónica contemporánea que, bueno, que da mucho que hablar. Es el Centro Comercial Galería en Gwangyo, Corea del Sur, del estudio OMA. Y para analizarlo, tenemos como base un artículo de crítica arquitectónica muy interesante, de César Selito. No se queda solo en describir, ¿eh? Interpreta, conecta el edificio con cosas, bueno, bastante inesperadas. Nuestro objetivo hoy es justo ese, desgranar la mirada de Selito. Sobre todo, ¿cómo lee esa fachada tan llamativa y qué argumentos usa? ¿Qué nos dice esto de la arquitectura actual y su relación con la cultura popular, el consumo?
Exacto. La verdad es que el análisis de Selito es provocador. Te hace mirar más allá de lo obvio. Conecta el edificio con, fíjate, el estilo Minecraft o el manga style. Incluso lo llama una oruga viajera. Vamos a ver cómo hila todo esto para explicar qué significa esta obra hoy.
Perfecto. Pues entremos en materia. Primero, situemos la obra. Centro Comercial y Cultural Galería en Gwangyo. Gwangyo, una ciudad nueva cerca de Seúl. El proyecto es de OMA, claro, Office for Metropolitan Architecture. Aunque este lo lideró Chris Van Duyn, uno de los socios, con su equipo y la ayuda local de Gansam.
Sí, un proyecto de envergadura, ¿eh? Son 10 plantas, casi 140.000 metros cuadrados. Un volumen importante. Pero, como decías, lo que te atrapa y donde Selito pone el acento es el exterior. Describe una dualidad muy marcada. Por un lado, el volumen principal. Es como un cubo, bastante macizo, pero revestido con una textura de mosaicos, de piedra, en tonos ocres, terrosos.
Que le da ese aire como pixelado, ¿verdad? Como de bloques.
Justo. Como si fuera digital o geológico, según se mire. Y luego, rompiendo esa masa texturizada, aparece algo totalmente diferente. Una especie de túnel o recorrido facetado.
Hecho de vidrio y metal.
Sí, que parece que sale del cubo, lo recorre como serpenteando y vuelve a meterse. Traslúcido, poligonal. Y a esto es a lo que Selito llama, de forma muy gráfica, la oruga.
Es ahí, en esa fachada doble, en esa mezcla, donde Selito centra su crítica. Y lo hace recordando algo clave, el papel histórico de la fachada, que no es solo un cerramiento.
Claro, exacto. Selito subraya eso. La fachada siempre ha sido la cara del edificio, su forma de comunicarse. Reflejaba el interior, o a veces lo ocultaba, pero sobre todo era el lienzo para el estilo, la ideología, el estatus. Era, como él dice, la tarjeta de presentación del diseñador.
Y de su tiempo.
Y para situarlo, hace un repaso histórico rápido pero muy útil, ¿no?
Sí, traza una línea muy clara, aunque sintética. Menciona el neoclasicismo, claro, con su orden y proporción.
El poder comunicado a través de formas clásicas. Luego la explosión decorativa del Art Nouveau y el Deco, buscando otras expresiones.
Inspiradas en la naturaleza o en lo industrial.
Después la modernidad, con ese rechazo frontal al ornamento. La fachada honesta, que expresa función o estructura.
La famosa forma sigue a la función.
Y finalmente, el posmodernismo. Rossi, Graves. Recuperando la fachada como un campo de juego, lleno de citas históricas, ironía, simbolismo a veces muy evidente.
Es un buen recordatorio. Lo de OMA en Gwangyo no sale de la nada. Se inscribe en esa conversación.
Precisamente. Selito los mete ahí, en ese debate sobre qué debe expresar una fachada hoy. Y aquí es donde el análisis se pone, digamos, más sorprendente.
Sí, aquí es donde vienen esas referencias que comentabas. Describe la textura del cubo como estilo Minecraft.
Tal cual.
Y va más allá. Dice que OMA adopta el manga style como vía de integración local. Y añade algo potente, que lo hacen sin ningún temor a caricaturizar el resultado.
Es una frase fuerte, sí. Caricaturizar. Podría sonar a crítica negativa, pero leyéndolo parece más bien que ese hito admira la audacia, la falta de complejos de OMA.
O sea, no lo ve como algo superficial.
No parece. Lo interpreta como una estrategia deliberada para conectar, para que el edificio sea un digno representante de su lugar y su época. Del mercado surcoreano, tan vibrante y tecnológico.
Y la referencia a Minecraft es solo por lo visual, por los bloques.
Selito sugiere que hay algo más. Lo visual es obvio, claro, esa textura de videojuego. Pero recuerda que Minecraft, el juego, tiene también esa parte creativa de usar recursos, de construir de forma eficiente.
Ah, claro, de sostenibilidad dentro de su mundo.
Exacto. Y esos valores, eficiencia, tecnología, una idea de sostenibilidad, son importantes en Asia. Así que la conexión podría tener esa doble lectura, estética y, bueno, un poco conceptual. Conecta con un imaginario muy actual.
Fascinante. ¿Cómo una referencia simple puede tener capas? Hablemos de la otra imagen, la oruga viajera. Esa estructura de vidrio, ¿cómo la lee ese hito?
La describe como una piel traslúcida, un pasaje público o semipúblico que mira hacia afuera y mete luz dentro. Construida con metal triangular, planos de vidrio oblicuos, de ahí lo facetado.
Y lo dinámico de la forma.
Pero lo más interesante es la sensación que le produce. Hay una cita muy buena. Dice Selito textualmente: veo la edificación y espero que en cualquier momento se mueva y se transforme cambiando de forma y color.
¡Qué imagen! Una arquitectura casi viva, ¿no? Cinética.
Justo. Y aquí Sellito hace una observación interesante sobre Oma. Dice que mientras la textura Minecraft del cubo es quizá algo nuevo, una adaptación, lo de la oruga facetada sí es más Oma.
Más reconocible de ellos.
Sí, lo hemos visto en otras obras suyas. Seattle, la Casa de la Música en Oporto, de otras maneras, claro. Pero ese gusto por las geometrías quebradas, las envolventes complejas, es muy de ellos. Es parte de su lenguaje.
Entiendo. Entonces, una mezcla de algo nuevo, contextual, y algo que es más firma de autor.
Así parece leerlo Sellito. Una combinación que busca arraigarse en Corea, pero sin perder la identidad Oma.
¿Y esta oruga es solo forma?
No, y Sellito lo señala. Junto con otras aberturas, cumple una función importante: meter luz natural dentro, lo que se llama daylight.
Que mejora el espacio interior y ayuda a la eficiencia energética.
Exacto. Un aspecto de sostenibilidad quizás pragmático, pero ahí está.
Entendido. O sea, forma, función, simbolismo. Intentando jugar juntos en la fachada. Pero Sellito no se queda fuera. Mira también hacia adentro, ¿verdad?
Sí, y aquí mete un contrapunto importante. Señala que, vale, la envolvente es espectacular, la tecnología es sofisticada, pero el programa interior es, en esencia, un centro comercial bastante estándar.
Simple y eficiente para su objetivo principal, el consumo.
Eso es. Sellito apunta que esa función comercial es tan dominante que otras cosas quizás quedan en segundo plano.
Otras exploraciones espaciales, quizá. Usos más públicos.
Podría ser. No lo dice como un defecto necesariamente, sino como una constatación de prioridades. De hecho, dice que el objetivo comercial se cumple, y con creces, y que la propia arquitectura exterior, con ese poder de atracción tan bestia, es clave para ese éxito. Funciona como un imán.
Claro. La arquitectura como marketing, pero muy sofisticado y conectado culturalmente, según esta lectura.
Precisamente. Y esa idea de atracción, de espectáculo, la remata con la metáfora final. Es muy visual, resume muy bien su impresión del edificio.
¿Cuál es? ¿Qué metáfora usa al final?
Lo llama un cubo transformer.
¿Un transformer?
Sí, algo que parece a punto de cambiar, de mutar. Y lanza una invitación muy curiosa, casi pícara. Cito otra vez porque creo que capta el tono. Entren antes de que despegue, mute o desaparezca.
¡Qué bueno! Es una imagen potentísima. Sugiere dinamismo, tecnología, incluso algo efímero, ¿no? Muy de ahora, de la era digital, del consumo rápido.
Totalmente. Esa metáfora condensa su lectura. Una arquitectura que no se ve estática, sino como un evento. Algo en cambio constante, potencial. Casi un personaje de ciencia ficción o un gadget gigante. Muy en línea con la idea de arquitectura espectáculo, que busca sorprender, interactuar. Muy ligada al entretenimiento que alberga.
Entonces, resumiendo el análisis de Sellito, tenemos un edificio que él ve como un crisol. Absorbe cultura pop, Minecraft, manga, sin complejos.
Aplica tecnología avanzada y rasgos propios de Oma, como el facetado.
Incorpora sostenibilidad pragmática, como el daylight.
Y todo al servicio de una función comercial muy clara.
Articulado en una fachada que es declaración cultural, reclamo visual y manifiesto tecnológico, todo a la vez.
Exacto. Lo presenta como un artefacto cultural complejo, no solo un edificio. Y lo valioso de Sellito, creo, es que nos hace pensar en cómo leemos la arquitectura más mediática. Nos pregunta qué significan estas fachadas espectaculares. ¿Son solo envoltorios bonitos?
¿O consiguen conectar de nuevas maneras con la gente y el lugar?
Plantea preguntas clave sobre la fachada hoy. Es sobre todo imagen, marca.
O puede ser algo más. ¿Puede una fachada así, tan pop, ser también un comentario sobre esa cultura?
Son preguntas muy pertinentes. Sellito no da respuestas cerradas, pero sí herramientas para pensar. Nos muestra cómo un crítico lee las capas de un edificio, conectándolo con tendencias más amplias.
Nos recuerda que la arquitectura, incluso la comercial, construye nuestro imaginario.
Una reflexión interesante, sí, sobre cómo negocia la arquitectura con la cultura de masas, la tecnología, el mercado.
Y a partir de Sellito, quizá surge otra pregunta, ¿no?
Él destaca el éxito comercial, el impacto visual. Pero en proyectos así, tan potentes en imagen y función, ¿qué espacio queda para otros valores arquitectónicos?
¿Te refieres a espacios cívicos, a introspección?
Sí, a atmósferas que vayan más allá del estímulo inmediato. ¿Corre el riesgo esta arquitectura espectáculo de eclipsar esas otras dimensiones más útiles?
Es una tensión muy presente hoy. Espectáculo versus sustancia. O si pueden convivir de forma real. El análisis de Sellito sobre la Galería Metz nos da mucho material para seguir dándole vueltas.
Sin duda, es un caso de estudio fascinante para entender la arquitectura globalizada de este siglo.
Pues hasta aquí nuestro recorrido por el análisis de César Sellito sobre la Galería Dioma en Guangzhou. Hemos tocado los puntos clave, claro, pero quien quiera profundizar en los matices, ver las imágenes y formarse una opinión completa, la recomendación es leer el artículo original.
Sí, muy recomendable.
Lo encontrarán en el volumen 5 de la revista BAT. BAT son las siglas de Veredes, Arquitectura y Divulgación. Se puede acceder online en la web de Veredes. La dirección es https://veredes.es/BAT.
Una buena lectura para seguir explorando la crítica de arquitectura contemporánea.